Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Muy buenas tardes, son las 4:01, tiempo del Centro de México. Yo soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula, transmitiendo a través de nuestras plataformas en televisión, radio e internet. Y esta tarde tengo el gusto, como todos los jueves, de compartir este espacio con mi gran amigo y compañero Eduardo Sosa.
Hola, mi querido Guillermo. Con mucho gusto aquí.
Como otro siempre, jueves. Muy buenas tardes. Bueno, esta semana la presidenta de la República presentó ya su estrategia en materia de seguridad, que es un tema muy relevante, porque sin lugar a dudas, Eduardo, yo creo que en el nivel de preocupación de los mexicanos es el punto número uno. Y básicamente lo que el secretario Omar García Harfuch, encargado de explicar, presentó, tiene que ver con atender las causas de origen, combatir la pobreza. Está muy bien, nada más que eso lleva tiempo. No podemos esperar resultados inmediatos, a pesar de que hay una dinámica en ese sentido. Pero habló, y a mí me parece lo más relevante, de fortalecer las policías municipales y estatales, que según el decir de los expertos en materia de seguridad pública, es el origen fundamental de la incapacidad del gobierno de poder dar una respuesta. Y cuando hablamos de respuesta, la gente espera, después de la elección y de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que en este apartado las respuestas sean inmediatas. La observación va a estar con lupa. Y también partiría de la base, para poder ya entrar en la discusión, que la presentación no llevó autocrítica. Incluso te diría que no hubo ni siquiera diagnóstico. Lo entiendo desde un punto de vista. Eso sería reconocer que, si no todo, la gran mayoría de lo que se hizo en la administración pasada salió mal, y eso políticamente podría suponer un rompimiento que a lo mejor todavía no es momento. Estamos, le llamarían, en la luna de miel de la transición. Y una crítica en ese sentido creo que podría implicar condiciones políticas. Dicho lo anterior, pues fue una presentación más somera, fue una presentación incluso que nos deja muchas dudas en cuanto a la implementación y lo que hay que hacer. Y creo que tendremos que ver más acciones que discursos.
Sí, sin duda. Fíjate, no hubo una autocrítica, digamos, de voz. Pero pienso que hubo una autocrítica que a lo mejor no se esperaba, que fue cuando pusieron la gráfica de cuál era la incidencia en cada uno de los estados, que en el caso de Omar García Harfuch lo manejó por el número de habitantes.
Sobre 100,000.
100,000.
Que eso, o sea, el número iguala, porque hay, claro, estados que tienen más población que otra y ahí te puedes confundir en el análisis. Pero al ponerlos todos sobre 100,000, los pones parejos.
Claro, y por eso muchos estados del partido en el poder salieron como los peores en índices de criminalidad. Entonces sí que la presidenta señaló, no, mejor digamos nada más por el número de homicidios, no bajo este aspecto de revisión. Pero lo que tú dices es cierto, yo coincido contigo, debe de haber una coordinación que se nota muy complicada para que las fuerzas federales puedan tener una real injerencia y apoyo con las policías municipales y estatales. Ese es un gran trabajo que tendrá que realizar el
secretario. Pero creo, y evidentemente en el deseo de que le vaya lo mejor posible al secretario de Seguridad Pública, creo que va a encontrar grandes retos y muchas inercias. Entendemos que hay una debilidad institucional de las policías municipales, de las estatales, que no hay presupuesto, que no hay capacitación. Él habló de capacitación, creo que es un punto interesante. Pero también ha habido una suerte como de complacencia del gobierno federal anterior con algunos gobernadores que han sido, por decirlo menos, omisos en ese combate, que incluso, y voy a poner el ejemplo de Guerrero, Evelyn Salgado, en otra circunstancia, en otro sexenio, independientemente de partidos, ya le hubieran pedido que solicitara licencia por ineficiente, claro, por incapaz. aparte de la crisis que está sucediendo en Guerrero o en Sinaloa, vemos a una gobernadora que está ausente, que no tiene respuestas y que ante los hechos que se han dado recientemente, como el vil asesinato del alcalde de Chilpancingo,
tremendo,
no hay, y me pongo en el lugar de los guerrerenses, no hay una imagen de fuerza del Estado. Parece, y digo parece por decirlo de alguna manera, que quien gobierna son otros. Y imagínate un secretario de Seguridad Pública haciendo su mejor esfuerzo, con un gran trabajo de inteligencia, que incluso se va a crear una subsecretaría de inteligencia.
Claro.
Y yo te diría, el trabajo de información del gobierno en esa materia no ha funcionado mal. La información la tienen. ¿Qué va a pasar? ¿Solamente la van a reforzar para seguir ratificando lo que ya sabemos? ¿Quién no hace su trabajo?
Mira, no lo sé realmente. Tenemos todos fe en que sí se puede hacer algo. Yo escuché unas palabras del secretario de Seguridad Pública que me llamaron mucho la atención. Fueron neutralizar generadores de violencia y redes criminales. La palabra neutralizar en materia de seguridad es muy fuerte.
¿Y en español?
Y en español. O sea, indica eliminar.
Eliminar, sí.
Pero el tema es, si no tengo el apoyo de los gobernadores, no lo voy a poder lograr. Pero la intención de neutralizar es lo que se debe hacer. Entendemos, pues sí, que hay que ir a las causas primarias. Y
está bien, pero eso lleva tiempo.
Pero lo que tú dices, se necesita el apoyo de los gobernadores y la intención de que haya un cambio en materia de seguridad en sus estados.
A mí me llamó poderosamente la atención cuando se mencionó que iba a haber un plan de acción inmediato en los 6 estados donde se presenta el mayor índice de violencia y que entre ellos están incluidos Sinaloa y Guerrero, que no estuvieran los gobernadores. Es simbólico porque tiene que haber una formalización del compromiso.
Ese es el punto.
Aquí estamos para hacer frente. Y no es un tema de partidos, porque en esa lista también está Chihuahua, que es gobernado por el PAN. No, estamos hablando del Estado mexicano enfrentando una crisis prolongada que no ha dado resultados en el combate y en la que las buenas intenciones de la presidenta o del secretario de Seguridad Pública no van a llegar a buen puerto si no hay la responsabilidad y la exigencia de esos gobernadores y de esos alcaldes en hacer la parte que les corresponda. Que hay que dotarlos de infraestructura, de capacitación, de patrullas, de armamento, de mejores sueldos, estoy de acuerdo. Pero esto se va a quedar en la demagogia del discurso. No va a pasar absolutamente nada. Y en la distribución del poder, hay estados donde lo sabemos, no es ningún secreto, se comparte. Y yo ahí sí, el que no estuvieran los gobernadores me hizo falta y me deja muchas dudas. Y insisto, no es ningún tema ni de partido ni personal, pero hay dos gobernadores, Sinaloa y Guerrero, que en cualquier otra circunstancia ya hubieran solicitado licencia.
No estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, vamos a ver, de todos esos estados en donde hay mayor índice de criminalidad, y si hay un cambio, vamos a conocer qué gobernadores sí van a apoyar pues la estrategia del nuevo secretario o no lo van a
hacer. Y eso me lleva a una reflexión final. No es ningún secreto que Omar García Harfuch está señalado como una figura política trascendente en un eventual escenario electoral en el 2030. Dos cosas. Si lo hace bien y esos gobernadores hacen su parte, se catapulta como un precandidato muy fuerte. Pero hay facciones dentro de Morena que tienen otras preferencias o que no ven bien esa posibilidad. Claro. Y entonces la pregunta sería, ¿van a asumir su responsabilidad dirigente
social,
de los cargos de elección popular social que tienen? ¿O van a preferir seguir haciéndose como que ven para otro lado, que implica no contribuir, no ayudar, porque a lo mejor la condición es más política que otra cosa, porque prefieren a otra precandidata o a otro precandidato?
Pues mira, lo que sucede es que son 6 años, y en esos 6 años, si no logra el secretario de Seguridad Pública sus objetivos, en cada estado puede repercutir en la intención de voto en 6 años por la violencia. Así es que los gobernadores tendrán que decidir.
Pero vamos a suponer que todavía falta mucho, como bien dices, para que sea precandidato.
Sí, sí, pero siguiendo tu línea.
Eso le pega directamente al bienestar de la gente y esa es una responsabilidad de los que están electos en el cargo hoy, gobernadores y presidentes municipales, más allá si son de Morena, si son de la coalición opositora, si son de MC, hay que asumir la responsabilidad porque ese es el argumento de análisis número uno de la población de este país y donde los resultados tienen que ser inmediatos. Hay otros temas donde se puede esperar. En eso no. Vamos a ir un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Continuamos aquí en Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Y a ver, Eduardo Sodi, el Consejo de la Judicatura Federal, aparentemente, y ahorita nos lo vas a explicar, está tomando decisiones que no le corresponden, que están fuera de su alcance, y eso yo lo interpreto, y ahorita tú nos lo aclararás, es un desafío a la ley, porque pues siempre sí van a entregar las listas para la elección derivada de la reforma al Poder Judicial. Pero hay suspensiones vigentes al respecto y entiendo que eso contrapone sus funciones e insisto, es un desafío abierto a quien tendría que cuidar las leyes.
Sí, sin duda. El día de ayer el Consejo de la Judicatura Federal, son 7 integrantes y de los 7 integrantes hubo 4 votos contra 3 que analizaron precisamente lo que acabas de mencionar, el hecho de si ellos entregarían o no las listas de aquellos servidores públicos del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, todo el mundo conoce, que van a ser susceptibles de ser electos en la votación ahora que se pretende con las reformas constitucionales. ¿Por qué violentan la ley y por qué están fuera de sus funciones? Primero, el Consejo de la Judicatura Federal establece que se entreguen las listas bajo el supuesto de que las suspensiones pues no pueden tener el efecto, no cumplir con ello, que por cierto ya las entregaron,
Sí, 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 sí.
De hecho, el presidente del Senado inmediatamente dio el anuncio, yo creo que fue el primero en enterarse, llamaron por teléfono, inmediatamente estaba dando el anuncio. El Consejo de la Judicatura Federal tiene sus facultades en el artículo 100 de la Constitución. Y lo que está haciendo, en cierto modo, es una interpretación de las suspensiones, lo cual está fuera de su alcance.
No le corresponde.
No le corresponde. Entonces, el artículo 100, como a toda autoridad, los servidores públicos y las autoridades nada más pueden hacer lo que les está permitido. Y una de las situaciones específicas al Consejo de la Judicatura Federal es que no pueden tomar decisiones en materia jurisdiccional. Entonces, de alguna forma, al tomar esta decisión, están interpretando el alcance de las suspensiones que emitieron jueces de distrito, ¿no? Entonces, si bien no están resolviendo específicamente, oye, el juez de distrito cometió tal acto que puede ser sancionable administrativamente por sus funciones, pero sí están resolviendo jurisdiccionalmente de alguna forma sobre el alcance de las
suspensiones. Podríamos decir,
¿no?
Que como consecuencia de lo que está sucediendo, y me refiero más a lo político que a lo legal, se están como en una suerte de allanando a lo que ya es inevitable y a lo mejor esto obedece más a intereses particulares de los que votaron a favor y a lo mejor tiene que ver más con una cuestión política que técnica.
Sí, sin duda. Esto desde luego tiene ese sesgo, no hay duda. Hay una cierta aceptación ya por parte de órganos que tienen un carácter decisivo en esta situación, en este caso el Consejo de la Judicatura Federal. Otro órgano que de alguna forma estamos en espera si cumple o no con una suspensión es el Instituto Nacional Electoral. En fin, pero que al final sabemos que que no están haciendo caso a las suspensiones, violentando absolutamente pues,
la Es que la, me da la impresión, porque magna, además ¿no? lo dijo la presidenta Sheinbaum en una de sus mañaneras, esto ya nadie lo detiene. Como haciendo a un lado los argumentos de revisión técnicos, de criterio jurídico, a cambio de una decisión textual, política, desde el poder, de se va a hacer como se tenga que hacer.
Bueno, pero el problema es que es eliminar absolutamente así, eliminar al Poder Judicial y sus funciones.
Es un hecho.
Eso es lo que está sucediendo de hecho. Y bueno, está sucediendo de hecho ante una reforma que fue tan tropezada que no voy a decir si la Corte puede o no resolver el procedimiento o no, pero fue tan tropezada que sabemos que incluso hay una contradicción en la propia
reforma entre un artículo y otro.
94 y 97, uno que establece que el presidente de la Corte va a ser nombrado por sus pares, ¿no?, en una votación, entre ellos cada cuatro años, uh-huh, y el 97 que dice que será presidente de la Corte el ministro que obtenga más votos en la elección. ¿Y qué es lo que dice? No, si no hay problema con esto, hombre, vamos a reformar la reforma.
A reformar la reforma.
Dicen, bueno, a lo mejor hasta con un artículo transitorio, sino nada más que para introducir un artículo transitorio a la Constitución tiene que convocarse al constituyente permanente y hacer la elección en base al constituyente permanente con todas las reglas que esto implica. Así es que es tan tropezado todo esto, pero lo que sí es un hecho es que esta decisión del Consejo de la Judicatura está marcando una línea en donde quien es parte del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura forma parte del Poder Judicial de la Federación, se está desmarcando ya. En cierto modo.
Vale la pena que digamos quiénes
sí,
fueron, ¿no?
Sí, claro.
Los que votaron a favor fueron Eva Verónica de Gives, Bernardo Reto. Batis Vázquez, Celia Maya García, Sergio Molina Martínez. Y los que votaron en contra, Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia López Benítez. Tú los identificas perfectamente sí, a los siete.
¿A quién en particular? La verdad es que fue una sorpresa el voto del magistrado Sergio Javier Molina Martínez, porque él tiene carrera judicial. O sea, él es de Chihuahua, ¿no? Y ha sido juez de distrito, bueno, ha sido juez de distrito en Saltillo, Coahuila, León, Guanajuato, Ciudad de México, y es magistrado.
Déjame decirte que lo conozco bastante bien en lo personal.
Bueno, pues entonces, ya me dirás, pero me imagino que probablemente coincida con esta situación. Esta situación es ir en contra del Poder Judicial, de donde él ha sido alguien que vive, que ha crecido, que ha hecho una carrera, y esta decisión lo pone en una forma.
Por eso te preguntaba, ante la obviedad de mi ingenua pregunta, si tú considerabas que esta decisión 4-3 obedece más a un criterio político, y por eso usé la palabra allanarse, para verme muy docto en la materia jurídica, de allanarse algo que, si bien es inevitable, tendría que discutirse y alguien tendría que, en base a la razón jurídica, defenderlo, y no fue así.
Pues mira, el voto para la reforma constitucional, ¿no?, de Yunes, se ha establecido que fue por cuestiones de índole
100%
personal.
Política, sí, claro.
Políticas
sí,
personales, de cuidado, sí, como quieras llamarle. Sí. Aquí debe de haber algo similar. O de interés, o de cuidado, o de preocupación.
No precisamente de convicciones.
Veo mucho difícil.
Menos de
veo difícil.
Son, a ver, son los encargados de cuidar, velar y hacer respetar. Y aparte, si vamos al argumento técnico esencial de esto no lo puedo hacer porque no está en mis funciones, pues también te puedes excusar, ¿no?
Claro. Sí,
esto no es de nuestra competencia.
Claro.
No en lo personal, como órgano.
Bueno, lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura es el que tiene listado, porque como es el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, es el que tiene listado de todos los jueces, sus circunscripciones.
Pero está impedido a darle información.
En fin,
hay un proceso que está corriendo.
Debería, así como hubo un comunicado de la Corte, en el sentido que no se entregarán estas listas porque hubo un comunicado previo, pues debería haber sostenido esa línea el Consejo, ¿no? Y además debería haber sido a lo mejor 4-3, pero al revés, pues este voto debería ser el sosteniendo no entregar las listas.
Hay una enorme posibilidad que algunos de estos cuatro en el nuevo proceso de elección sean magistrados o hasta continúen ministros de
como
la Corte,
magistrados,
¿no?
O los veamos en las listas para votar por ellos como ministros, no sabemos.
Cuando esas listas estén, lo platicamos, porque seguramente tendremos respuesta a lo que estamos planteando. Vamos un corte, continuamos aquí en Ruiz Gili en Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E. Ruiz Gili.
Continuamos aquí en Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Nos acompaña como todos los jueves por vía del Zoom nuestra muy querida Mónica Uribe. Mónica, buenas tardes.
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal Mónica? Qué gusto.
Buenas tardes.
Bueno, en algún lugar del mundo donde se encuentre Mónica Uribe, vamos a platicar respecto de dos temas que se concatenan, que tienen que ver con las recientes encuestas en la elección presidencial de los Estados Unidos y el impacto eventual que podría tener los huracanes Helen y Milton. No me refiero en el impacto físico en las comunidades, sino la reacción del gobierno federal, del presidente Biden, que evidentemente todo lo que haga Biden le suma o le resta a Kamala Harris. Porque además hay varios estados de los llamados péndulos que han sido y están siendo afectados por el huracán. Y entiendo que en alguna sensibilidad, cómo te responda el gobierno, sí puede cambiar un poco el sentido del voto. Nada más que déjame decirte, Mónica, a mí se me hace muy teórica esa parte, porque finalmente yo creo que hay mucha gente que sí diferencia la preferencia electoral de la atención inmediata del gobierno, pero a ver, explícanos para que podamos discutir contigo de ello.
Bueno, por principio creo que esta es la primera elección presidencial norteamericana que va a tener cierto impacto del cambio climático. Eso ya dalo por descontado. No solamente por lo que tú decías, que tienes razón, técnicamente hablando, finalmente la gente sí puede distinguir entre la ayuda, que para eso pagan impuestos, y sus preferencias partidistas. Pero por el otro lado, también hay dudas. Fíjate que hoy salió una encuesta del New York Times Siena, en donde por primera vez es un decir, es una primera vez en cuanto a los sondeos que ha hecho el New York Times sobre la contienda presidencial. Es la primera vez que Kamala Harris va por encima, aunque sea muy poquito, sobre Trump. En esta encuesta le dan 46 puntos de intención de voto a Donald Trump y a Kamala Harris 49 puntos. Esto es una diferencia mínima, es muy ligera.
Está en el margen de error, de hecho. Está en el margen de error.
Sí, está dentro del área de margen de error, claro. O sea, es más o menos 4, lo mínimo que se establece, ¿no? Y justamente ABC News la semana pasada también dio a conocer una encuesta en donde están 46-48 Kamala. Es decir, ya los sondeos hablan de una pequeña ventaja de Kamala Harris. Ahora, el problema es el siguiente. Puede tener una ventaja en el voto popular, pero hay que tomar en consideración el voto electoral, que cada estado tiene un peso específico. California tiene 55 votos, Texas tiene 34, New York tiene 31, Massachusetts 12, pero el tema de las condiciones climáticas impactaron en dos estados péndulo, que son Georgia y Carolina del Norte, que cada una...
¿No incluirías Florida en esa lista?
Florida sí, pero Florida no es tanto péndulo. Florida se sabe que es republicana en estos momentos. En cambio, Georgia y Carolina del Norte tienen 15 votos cada uno. O sea, no es tan poquito. Hay estados que tienen 7, como Oregon, en donde sí el impacto de Helen, en este caso, fue muy importante. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el electorado. Yo tengo la hipótesis de que puede haber algún cambio hacia los demócratas, dependiendo, en esos dos estados particularmente, dependiendo de cómo fluya la ayuda federal. La federal, o sea, estamos hablando de una ratificación de Kamala a través de las acciones de Joseph Biden.
Estoy entonces viendo a Eduardo Sodi y no lo veo muy convencido.
No, no, ¿cómo no? No, sí estoy
reflexivo.
Que sé, reflexivo. Mónica, pero a ver, tú comentas, Florida, ¿tiene cuántos votos? ¿30? ¿30 votos electorales?
Florida tiene más, 33 me parece.
Bueno, sí, y si ha sido republicano, normalmente que a veces puede ser un estado, podrías considerarlo bisagra, pues bueno, fue impactado también por estos huracanes.
El más impactado.
Y a lo mejor, si la ayuda va hacia ese estado, probablemente sostengan más esa intención de voto hacia los republicanos.
Es que yo lo doy por descontado.
A ver, Virginia tiene 13 o 14 votos electorales, ¿no?
Virginia tiene 13 o 14,
pero también fue impactado.
Los que tenga,
también fue impactado.
Fue afectado, pero no es un estado péndulo.
O sea, el punto
es lo que
es...
pasa con Florida. Florida no es en este momento un estado péndulo. Ron DeSantis funcionó muy, muy bien.
Pues Georgia tampoco. Georgia es republicano prácticamente. También Carolina del Norte.
Pero es considerado péndulo.
Son republicanos. Bueno, ponle tu péndulo. Entonces, lo que tú estás diciendo es que según la ayuda del gobierno actual de los Estados Unidos, por el impacto de estos fenómenos atmosféricos, podría generar la balanza
hacia un estado
o el otro.
Péndulo. Nada más
bueno,
estoy hablando
no,
de
pero estamos hablando de los estados péndulo, pero con relación al impacto meteorológico, ¿no?
Exactamente.
En
no
esa
todos
lógica.
Los estados péndulo, porque hay otros estados péndulo que aquí no juegan porque no fueron afectados.
Tenemos.
Sí, y en todo caso, si sumamos Georgia y Carolina, estamos hablando en suma de los dos, ¿de cuántos votos
32.
Electorales? 32.
30.
Que en una competencia tan cerrada, te doy el punto, a lo mejor sí podrían ser esenciales. Y entiendo perfectamente la diferencia y la cultura, pero es que luego es difícil pensar en esa lógica, porque si nos fuéramos al ejemplo del estado de Guerrero en México, pues a lo mejor Morena no debió de haber ganado una sola diputación federal, las senadurías y la gobernatura, y las mantuvo y las ganó.
Claro.
Entonces, sí, me cuesta trabajo también entender que alguien que ya tiene una preferencia partidista la cambie única y exclusivamente por un evento que además es un desastre natural.
No sabemos, porque depende. Primero, en Florida está el famosísimo Mar-a-Lago. ¿Quién no está en Mar-a-Lago? Trump. Trump se fue. Él le evacuó el primero. Si alguien le dijo vámonos, él ya se había ido. O sea, no le tuvo que decir nada a Ron DeSantis. Ese es un punto. Dos, el tema importante aquí es que por primera vez hay un impacto, o probable impacto, dejémoslo así, del cambio climático en unas elecciones. Ese es el punto medular de lo que yo quiero expresar. Es la primera vez.
Me haría más sentido esa parte que cambiar de voto por una circunstancia en el tiempo coyuntural. El tema del cambio climático es algo en el que hay que repensar más y en el que puede haber un debate de tipo político entre lo que se ha hecho y lo que no. Porque el puro hecho de atender con recursos una emergencia climática, me costaría un poco de trabajo pensar que eso provoque movimiento.
Sí, yo también. Y sobre todo, mira,
yo creo
¿cuáles
que sí
son los estados bisagra? O sea, tienes a Michigan, que no lo hemos nombrado, claro, no están afectados.
No les tocó.
Pero Michigan tiene 15, Pensilvania 19, Arizona 11, Wisconsin 10. Todos estos estados pueden ser la diferencia con independencia de estos que estamos hablando, que insisto, varios de ellos, tú dijiste, pues ya son republicanos. No creo que vaya a ser este fenómeno meteorológico atmosférico y la ayuda del gobierno quien pueda cambiar la balanza, en mi opinión, digo, vamos a ver, ¿no?
Sobre todo porque, y tú lo dijiste al principio, Mónica, en Estados Unidos sí hay una cultura del ciudadano de yo pago impuestos, me tienes que atender. No es como aquí que
claro,
nos vamos un poco por lo asistencial. En todo caso, ¿me atiendes? Es tu obligación, para eso te pago. Creo que eso tampoco sería un argumento muy fuerte como para que la gente esté pensando en cambiar el sentido de su voto, a diferencia de los otros estados péndulo.
Son muchas
que
situaciones.
Que sin huracán,
claro,
están en otro tema.
Sí, están en otro tema, totalmente. Aquí hay un punto que también quiero resaltar. La discusión sobre el cambio climático que posiblemente pueda aparecer, y tú lo acabas de decir, Guillermo, porque los republicanos no están tan a favor de acciones para contener el cambio climático y los demócratas sí. Entonces, este punto puede ser interesante y puede generar alguna discusión importante al interior del sistema político. Ahora, el tema final, la elección no va a estar determinada por el voto popular, sino por el voto electoral.
Estamos de acuerdo.
Y hay que reconocer que ahí es the winner takes it all. Y cada estado, el que se lleva la mayoría, se lleva todos los votos electorales. Sí.
Pero ante la evidencia del cambio climático, que ya no se puede negar, yo creo que puede ser un tema de mayor debate en pos de una elección que, insisto, que la atención pura del hecho que tiene que ver con el impacto del huracán.
Sí, yo también coincido contigo en eso, pero sí creo que puede tener cierto impacto en esos dos estados, porque no les tocó uno, les tocó dos. Y Florida lo veo más difícil. La atención de DeSantis fue rápida, fue expedita. Está muy duro el asunto, pero no hay tanto que lamentar porque bueno, hubo una buena coordinación.
Te vamos a tener que cortar por la guillotina. Gracias, Mónica. Te mandamos un abrazo.
Gracias
muy fuerte.
Gracias a ustedes.
Vamos, un corte, no tardamos. Volvemos aquí a Ruiz Gil y Informa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos de vuelta aquí en Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula y nos acompaña también por la vía del Zoom Guillermo Hernández Salgado. Tocayo, muy buenas tardes. ¿Hasta dónde estás? ¿En Tijuana? ¿En San Diego? ¿Desde mi dónde nos Tocayo haces el favor de comunicar?
Claro que sí. Mi querido Tocayo y mi buen y estimado amigo Eduardo Sobi, los saludos desde el primer mundo, desde Tijuana, Baja California, donde aquí empieza la patria.
Los que somos del otro lado, de Chetumal, también decimos que ahí empieza la patria.
Dicen lo mismo, exactamente. Pero ese eslogan es de Tijuana.
Nosotros, los chetumaleños, somos los que vemos por primera vez el sol cuando le pega a México. Y ahí sí no me vas a ganar por la rotación no, de la Tierra.
Nosotros quedamos con el sol hasta que todo México se empieza a anochecer. Bah. Tenemos esa virtud.
Ni me digan, nosotros somos el ombligo aquí de la República.
Por supuesto, todo se decide.
Así es que.
Bueno, Guillermo, exactamente. ¿Qué tema vamos a compartir hoy con el auditorio?
Fíjate que uno de los de las más comunes acciones que en todas las profesiones se llega a dar es el hecho de hacer presentaciones para audiencias, ya sean los profesores, ya sea en negocios, ya sea en el tema político, en el tema que tú quieras, son las presentaciones las que normalmente se dan. Y cuando uno hace las presentaciones, siempre tiene en mente si se hacen en un programa como el PowerPoint de Microsoft o en el Slides de Google, que sea, pero en todos los casos hay un elemento que es el primordial. ¿Qué decir? ¿Qué plantear? ¿Qué plasmar en la presentación? ¿Qué es lo más difícil? Enfrentarte a la página en blanco y empezar a decir, hay que poner estos temas, esos puntos y luego desarrollarlos en lo que sea en lo visual y luego cómo los vas a acompañar con la narrativa. Es realmente, y muchas veces, un dolor de muelas porque requiere que uno tenga mucha creatividad para poder hacer la presentación. Hay algunas que, sin lugar a dudas, son sencillas, son de 3-4 láminas, no guardaría ningún desafío, pero hay algunas otras que quizás el tema es un poco más complicado y que seguramente la extensión de la misma o del mismo tema lo hace más desafiante. Y para ello, la inteligencia artificial ha logrado hacer algo bien interesante. Y esto les va a gustar mucho. La aplicación es en formato web, o sea, uno se mete al navegador e invoca, y se llama gamma.app, gamma con doble M, GAMMA.app. Gamma App es una herramienta que es altamente poderosa y que permite transformar todas tus ideas en presentaciones y en otros materiales visuales para que tú, en cuestión de minutos, puedas tener y automáticamente una presentación prácticamente completa. ¿Qué es lo que está haciendo la famosa Gamma App? Te hace la creación rápida de todos los slides, dando el desglose del tema. Tú solamente tienes que darle el tema que quieres o las ideas que tú quieres presentar y automáticamente se van generando todos y cada uno de los slides. Utiliza evidentemente inteligencia artificial. Aquí no hay nada de ChatGPT, es otro servicio por completo y te permite abordar prácticamente cualquier tema. ¿Cuál es lo maravilloso de esto? Su facilidad de uso.
No, porque hay si una pregunta más maravillosa. ¿Cuánto cuesta?
A ver. Ah, bueno, ya te estoy yendo a la pregunta de cierre de sección. Hay una versión que es gratuita. Por la versión gratuita tienes permiso de hacer una serie de presentaciones y no te puedo decir cuántas porque depende de la longitud de la presentación que se vaya haciendo. Te va consumiendo lo que se llaman tokens. Y entonces podrás hacer al mes 5 o 10, depende del tamaño. Pero si te vas a la versión de paga, que por $8 al mes, te resuelve el trabajo. Entonces, está al alcance de todo mundo. Te genera los textos, te genera las imágenes y te puede generar incluso láminas con preguntas, láminas que tengan que ver con una serie de elementos que te permitan nutrirla y presentarla de la manera más fácil y con mejor contenido audiovisual que uno se puede imaginar.
Es que básicamente por la cantidad que mencionas, la verdad es que sí se me hace muy barato en función del trabajo que te ahorra, la facilidad que te da de hacerlo presentable y bien, valga la redundancia, estamos hablando de presentaciones. Y en términos comparativos, y esa yo creo que esa es una mala noticia para los que trabajan en las empresas haciendo eso, pues es mucho más barato que el sueldo diario de una persona, claro. Eduardo.
Sí, a ver, Guillermo, entonces déjame entender algo, o si me lo puedes explicar. Claro. Podemos usar el ChatGPT para efectos de generar tu contenido documental, ¿sí? O sea, lo que vas a exponer. También le puedes decir a ChatGPT, oye, esto estructúramelo en gráficas o genérame nada más las ideas trascendentes en bullets, en fin. Pero lo que no te hace ChatGPT es lo que te hace Gamma.app. Es decir, ya te genera los gráficos. Porque trabajando con ChatGPT, después lo llevas a otro tipo de plataformas y haces tus gráficos, pero tú lo que me dices y lo que nos estás platicando es esta maravilla de Gamma App que también te hace la estructura del documento que vas a exponer.
Es tal cual como lo dijiste. Con ChatGPT, cuando ya lo estás usando de todos los días, pues ahí estás acostumbrado a generar el contenido, los puntos más resaltantes, etcétera. Pero si solamente usas Gamma, aquí Gamma te resuelve todo. Tú le dices los puntos más importantes o le subes el documento que quieres que se convierta en una presentación y el documento no necesariamente tiene que ser armado como presentación, sino que ahí viene el texto general y Gamma.app se encarga de desarrollar todas las diapositivas que cree convenientes para poder agotar el tema y te lo hace por completo. Por supuesto, habrá momentos en que te guste tal cual como quedó y si no, toma las diapositivas, las metes en el PowerPoint y tú las vas ajustando o las vas agregando o lo que necesites hacer. Pero gran parte del trabajo y el más complejo que es empezar y tener la idea general de tanto los gráficos como los títulos que tengan punch y los textos, te los hace de forma automática Gamma.app.
Para concluir, Guillermo, nos quedan 30 segundos. ¿Cuál sería la idea final? Digo, explicaste muy bien de qué se trata y creo que sí, hasta quedamos sorprendidos de lo que puede hacer. Porque, como bien lo dijiste, todos vivimos en, o a base, o a través de presentaciones.
Claro.
Así es. Pues la idea final es pruébenla, porque a lo mejor eso puede revolucionar la manera en que están trabajando, ahorrar mucho tiempo y crear mejores presentaciones para cautivar a la audiencia, a los alumnos, a los clientes. Este es un elemento que no debe de faltar en su caja de herramientas digitales.
Y hay una versión gratuita con la que se puede hacer esa prueba. Guillermo Hernández, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves.
Nos estamos viendo. Que la pasen muy bien. Saludos.
Gracias. Bueno, nosotros también empezamos a despedirnos, obviamente agradeciéndole como siempre a nuestro gran equipo de producción, a Francine, a Itza, a David, a todos los que están ahí detrás de cámaras. Eduardo Sodi, qué gran placer, como
gracias,
siempre, compartir
Guillermo,
contigo esta tarde.
También. Muchas gracias.
Le invitamos a que se quede aquí en la señal de Grupo Fórmula. Sigue Eduardo Orbañanos con los deportes. Y aquí, mañana, Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula, como todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Tenga una magnífica tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.